buscamos en este momento el primer libro de Tesalonicenses. Estamos en capítulo 3. Vamos a continuar con el versículo 6 y vamos a leer del 6 al 10. Y de nuevo estamos en el primer libro de Tesalonicenses. Entonces, empezando con capítulo 3. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completamos lo que falte a vuestra fe? Vamos a orar. Padre, te pedimos que estés con nosotros como consideramos tu palabra. Pedimos que nos perdones de nuestros pecados, que misericordia está sobre nosotros. Queremos escuchar de ti y queremos beneficiar de tu palabra. Padre, pedimos tu Espíritu Santo que nos des ojos para ver y que nos conduces a ser más como nuestro Salvador Jesucristo. Pedimos que incluso salves a aquellos que no te conocen, que puedan conocer a Cristo, que cambie sus corazones. Escuchen nuestras oraciones en nombre de Cristo. Amén. Pablo ha estado revelando su gran deseo de volver a los Tesalonicenses después de haber ahuyentado de allí prematuramente. Finalmente, cuando él no podía aguantarlo más, envió a Timoteo para establecer y fomentar la naciente iglesia en su fe. Y él quería un informe en cuanto su fe. Esta iglesia fue nueva y bajo ataque. Y pues envió a Timoteo. Y además, a su regreso, Timoteo, como un padre amoroso espiritual, Pablo estaba ansioso para saber cómo estaban progresando los tesalonicenses, si habían sucumbido al tentador que intentaría impedirles para establecer una iglesia. Esta mañana pasamos a revelar, Pablo pasa a revelar lo que había sucedido cuando Timoteo volvió a Pablo para informarle sobre la condición espiritual de los hermanos de Tesalónica. Esto es lo que vamos a estudiar. La última vez terminamos con el versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y nuestro trabajo resultase en vano. Y en versículos 7 y 6 leemos, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ellos, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Y así Timoteo había ido a los tesalonicenses y había vuelto a Pablo y Silas con un buen informe, que alivió los pensamientos ansiosos del apóstol Pablo con respecto a si el tentador había tenido éxito en sabotear la verdad que ellos habían adoptado en Cristo. Y fue consolado. Y observen el contexto general del informe que fue dado, que animó a Pablo, y los elementos críticos que Timoteo había encontrado exhibido por los convertidos de Tesalónica cuando él había llegado ahí. Hay un informe general. No tenemos todos los detalles. Aquí está. Primero, su fe era fuerte. Se nos dice que habían noticias buenas. Aunque fueron probados muchos, aunque fueron perseguidos y estaban sufriendo aflicción por su devoción de Cristo y el Evangelio, su fe en Cristo no fue afligido. No comprometieron ni cayeron. Por el contrario, ellos se aferraron a Cristo, negándose a abandonar la cruz que fue asignada a ellos en su parte en el Evangelio. Continuaron en la práctica de la vida cristiana que es consistente con una sincera profesión de fe. Estaban firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor siempre no fue en vano. Las palabras de Pablo. Es una exhortación a los corintios. Pues un informe muy bueno. Segundo, primero su fe era fuerte. Segundo, su fe fue confirmada más evidentemente por su continuo amor por los hermanos. Y hay una confirmación que su fe era genuina y fuerte, visto en su amor. Timoteo nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Aunque ellos fueron perseguidos grandemente, no abandonaron su cuidado por los hermanos. En cambio, continuaron amando y sirviendo uno al otro, creciendo juntos en la gracia y conocimiento de Señor y Salvador Jesucristo. Perseveraron en las mismas características que Pablo había visto cuando él estaba allí por un rato, que se mencionó en capítulo 1. Se nos dice en capítulo 1, 2 al 4, lo que dijo Pablo en capítulo 1. Estas características, se nos dice, versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y así Pablo dice que su fe había sostenido su latido de corazón, evidenciando la autenticidad de ella. Y esto fue confirmado por las formas en que ellos tomaron un interés en, sirvieron, cumplieron con las necesidades de, y en última instancia, amaron el uno al otro. 3. El informe de Timoteo, el fe y amor que tenían. Tercero, y por último, Pablo fue animado por el informe de Timoteo, porque igual a Pablo y sus compañeros que deseaban volver a ver los tesalonicenses, querían verles, los tesalonicenses deseaban verles también. Compartieron el mismo deseo. Los pensamientos positivos y el buen recuerdo de estar juntos fueron mutuos. El cariño no era unilateral, sino compartían el mismo deseo de verse otra vez. Y esto entonces es el informe de Timoteo. Es una descripción general. Su fe y amor eran intactos y que tenían un deseo mutuo de ver a Pablo y a sus compañeros. Y fue muy alentadora para el apóstol. De hecho, él dice que fueron consolados debido a la fe de los tesalonicenses. El informe dio consuelo a Pablo. La buena condición espiritual de la iglesia dio gran alegría y estímulo a sus propias almas. Escuchen cómo Pablo explica esto en los versículos 7 y siguientes. Se nos dice, por ello, hermanos, en este informe, ellos recibieron el informe y se nos dice en versículo 7, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, aflicción provocada por la continua persecución que ellos enfrentaron y el inquebrantable deseo de saber cómo estaban haciendo los tesalonicenses, aflicción y persecución, pues en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Un cubo grande de agua fue vertida sobre el fuego ardiente de nuestra propia agonía y pruebas, y encontramos alivio en su bienestar y progreso. Había un fuego dentro de ellos. Fue apagado, porque vieron la condición buena. Versículo 8. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Palabras muy fuertes, revelando el corazón de Pablo. Encontramos otra confirmación superlativa del amor y del corazón que el apóstol Pablo tiene por las ovejas de Tesalónica, que fue basada completamente en su amor por el pastor de Tesalónica, principalmente el Señor Jesucristo. Y hablamos de esto el domingo pasado. ¿Cómo es posible? Solamente lo conocía por 3 semanas. Este tipo de amor, este tipo de ansiedad de conocer a ellos, es el amor que Pablo tenía por Cristo. Entonces encontramos esta confirmación. Versículos 19 a 20, capítulo 2. Este tipo de lenguaje. Dice Pablo aquí. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y versículo 8. De nuevo. Porque ahora vivamos, si vosotros estáis firmes en el Señor. ¿Cuán grande necesitamos ir para ver claramente que los intereses de Pablo y su gloria y su gozo está vinculado en el bienestar y la prosperidad de la Iglesia de Cristo? ¿Cuán lejos tenemos que ir? Pablo está muy preocupado por el bienestar de la Iglesia. Su corazón. El informe de Timoteo de la perseverancia nos consoló en nuestras aflicciones, porque nuestro interés supremo, de hecho nuestras vidas, están ligadas a su progreso en la fe. Mientras perseveran ustedes, es rejuvenecimiento. Da vida a nuestras almas. Y caigan, sería una bala al corazón, una muerte a nuestras almas. Estaríamos aplastados con dolor y desesperación. Y a pesar de nosotros mismos, continuamente sufrimos grandes aflicciones, a pesar de que tenemos las marcas de los sufrimientos de Cristo en nuestros cuerpos, la comodidad que recibimos por su posición en el Señor nos fortifica con gran motivación y fuerza para seguir adelante. Lo que está pasando con ustedes nos da consuelo, nos da confort en nuestra aflicción. Somos consolados en nuestras aflicciones por su progreso. Pasando a versículos 9 y 10, se nos dice, él añade, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos por causa de vosotros, delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completamos lo que falte y lo que falte a vuestra fe? Aquí el apóstol hace una pregunta retórica. Una pregunta retórica que llevará a una bendición gloriosa. Es como, en otras palabras, una descripción. Es apóstol Pablo en este texto. Él aquí expresa en palabras, encendió un mortero al principio de su pensamiento y fue disparado para arriba en el cielo en todo su color y belleza, concluyendo en esta expresión de júbilo la gloria de este mortero. Con esta pregunta retórica se nos dice, ¿qué acción de gracia podríamos dar a Dios? ¿Qué palabras podrían expresar suficientemente cuán agradecidos estamos a Dios por todo el gozo inmerecido que nos has dado por el bien de ustedes delante de nuestro Dios? Estamos eufóricos con un gozo inmenso y ninguna acción de gracias nunca podría expresar suficiente para expresar cuán agradecidos estamos a Dios por este gozo que tenemos en ustedes. Es como un cántico famoso. Se nos dice, 1,000 lenguas para cantar la alabanza de mi gran Redentor, las glorias de mi Dios y Rey, los triunfos de su gracias. Hay mucho gozo que el apóstol Pablo quiere expresar. Algunas veces yo pienso en el apóstol Pablo y me recuerda de esta película. Hay un carácter, Scrooge, Ebenezer Scrooge, en esta película famosa, en la Navidad. No es como una lección de teología, pero en el final de la película hay este carácter, Ebenezer Scrooge, este hombre malvado, y no ayuda a nadie, y es como egoísta este hombre, Ebenezer Scrooge, y finalmente al final de la película, él ayuda a muchas personas. Y es un hombre nuevo, muy generoso. Compra cosas para otras personas. Y mientras está dando, tiene gozo. Y hay un momento en la película, dice a sí mismo, dice, no mereces tal alegría. Me recuerda como Pablo, porque Pablo sabe que este gozo es inmerecido. Él puede servir y ayudar a los demás. Por último, Pablo concluye su pensamiento. Las brillantes ráfagas del mortero flotan para abajo, mientras él reitera cuán fuertemente desea verles. Hay esta explotación porque está muy agradecido y entonces dice un recordatorio que da a Dios estas palabras otra vez. Escuchen el idioma superlativo, orando de noche y de día, continuamente, con gran insistencia, fervientemente, con el es lenguaje superlativo, fervientemente, con el tipo de expresión que produce gran sudor. La idea es que hay sudor, orando fervientemente, para que veamos vuestro rostro, para que completemos lo que falte a vuestra fe. Dice, queremos agregar más a lo que ustedes ya han recibido. Queremos ayudarles a seguir adelante y darles más recursos espirituales y bendiciones que fortalecerán su fe para que ustedes puedan prosperar más y crecer en amor y conocimiento de Cristo. Obviamente, esto coincide directamente con lo que el apóstol ha estado diciendo acerca de los tesalonicenses siendo su gloria y gozo, y él viviendo por medio de su posición en el Señor. Hermanos, donde tu corazón está, te encontrarás invirtiendo tu tiempo y tus recursos, te encontrarás sacrificándote lo que significa más para ti. No es el caso. ¿Qué hombre debe hacer para su esposa? El hombre quiere proveer y ayudar a su esposa. Pablo tenía este deseo para esta iglesia. Claramente, Pablo podría estar muy distraído en su propio bienestar. Has padecido mucho. Sus aflicciones eran grandes y corrientes. Sin embargo, estaba más preocupado por invertir más en la iglesia del Señor. Él quería verles prosperar. Es el corazón de Pablo. Una pregunta, hermanos. Una pregunta. Pablo, cuando leemos esto y estudiamos esto, la teología del corazón de un hombre como Pablo, es claramente, está aquí en las Escrituras. Pablo no nos recuerda de Cristo aquí, hermanos. Una pregunta, cuando lees esto, ¿es supernatural? De hecho, ¿este realmente era Pablo aquí? ¿Fueron estas cosas el efecto natural del fariseo, orgulloso por naturaleza? Por supuesto que no. Esto era Cristo en Pablo. Esto fue un reflejo glorioso del Espíritu de Cristo, el Espíritu de aquel que lavó los pies de sus discípulos descarriados mientras se estaba preparando para soportar sus pecados en la cruz. Pensando en sus discípulos, incluso en el momento más difícil, pensando en otros. Está ya lavando los pies de sus discípulos, invirtiendo en ellos, pensando en ellos, orando por ellos. Tal antinatural y desinteresada preocupación por los demás a su propia expensa es nada menos que Cristo en Pablo y no Pablo por sí solo. Es la hechura gloriosa de Dios en Pablo haciéndole conforme a la imagen de su Hijo, cuyo Espíritu estaba ahora obrando en él. Dos versículos, muy importante. Tengan en cuenta estos dos versículos para confirmar lo que estoy diciendo. No queremos perder Cristo aquí, obrando en Pablo, quien ha creado estos deseos antinaturales, más allá del alcance que los caídos en la humanidad. Primer Gálatas 2:20, se nos dice, con Cristo yo, dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si quieres una explicación buena por el corazón que tiene Pablo, aquí está. También se nos dice en 1 Corintios 15, versículo 9 a 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo dice, yo perseguí a la iglesia de Dios, separando familias, encarcelando, debido a su fe. Dice Pablo, yo perseguí a la iglesia de tantas maneras. Estaba allí cuando Esteban estaba apedreado. Este Pablo que persiguió la iglesia. Dice Pablo, pero por la gracia de Dios. No soy digno, dice Pablo, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, lo que vemos aquí en el texto, en Tesalonicenses y en el conjunto de todo este libro, cuando vemos el corazón de Pablo, vemos exactamente esto. Es la gracia de Dios obrando por medio de él. Es Cristo obrando por medio de Pablo, dándole tal corazón contrario a lo que era una vez. Entonces, habiendo terminado la contemplación de nuestro texto principal para esta mañana, vamos a concluir nuestro tiempo teniendo en cuenta algunos pensamientos y aplicaciones finales. Queremos aplicar esto a nosotros. Hay mucha relevancia para nosotros. Hermanos, primero, reconozcan una vez más la necesidad crítica de la perseverancia en la vida cristiana. La necesidad crítica de la perseverancia. Hay el modelo de calvinismo. Perseverancia. Él habla de perseverancia. Es una señal de los que son salvos, la perseverancia. Fue maravilloso haber presenciado la confesión original de la fe y el compromiso de los tesalonicenses cuando Pablo estaba entre ellos. Pablo vio grandes cosas, vio Dios haciendo grandes cosas en medio de ellos, una experiencia grande. Y sin embargo, debido a las tribulaciones actuales, Pablo estaba preocupado por la posibilidad que los tesalonicenses pudieran ser arruinados por el tentador. Tengan en cuenta, Pablo no dice que no teníamos preocupación. No dice esto. Pablo sabía la importancia crítica de la perseverancia como una verdadera marca de una fe viva. Esto no eliminó su entusiasmo en el principio. No eliminó su entusiasmo al principio, diciendo, oh, no son electos, regocijó con ellos, pero él sabía que en última instancia el tiempo revelaría lo que realmente fue en el corazón. Sabía esto. Hay cuatro tipos de tierras. Esto es porque afirma en 2:19 que su esperanza, gozo y corona de regocijo fue para verlos fieles en la presencia del regreso de Cristo. Pablo quería llegar a final, manteniendo fieles, donde estaba vinculado su gozo, en su perseverancia. Y esto es porque él dice en el versículo 8 que él y sus compañeros viven si ellos están firmes en el Señor. No dice vivimos porque has hecho profesión de fe, vivimos porque fueron ustedes al altar. No. Vivimos si están firmes en perseverancia en el Señor. Nos da vida. Claramente, todas estas cosas muestran, de hecho, el tono de la carta muestra que Pablo está preocupado no solamente por la profesión de fe, sino por una fe perseverante. Y por lo tanto, hermanos, permitan que esto nos dé motivación, no de una manera ansiosa, sino de una manera ferviente para terminar la carrera que tenemos por delante. Si ustedes aquí en el cuarto, tal vez, miembros de la iglesia, su profesión de fe, piensan, porque empezamos bien, podemos relajar. No. Necesitamos ser diligentes. Es una carrera. No es sano para ti, para mí, para la iglesia. Si ustedes todavía están respirando, hermanos, cuando yo miro esta mañana, parece que todo el mundo está respirando. Entonces, tienen ustedes otra vuelta por delante de ustedes. Vamos a correr esa carrera con gran determinación, no dispuesto a sentarnos hasta que estemos en la línea de meta con la corona de gloria colocada sobre nuestra cabeza. Por Dios, Corran con la misma diligencia. Cuando dice Pablo, no me recuerdo lo que está para atrás, yo miro para por delante. Sí, hablando de pecados, sí. Pero él habla de otra cosa, no solamente el pecado, tratando con sus éxitos pasados. Ha hecho muchas cosas buenas, pero él olvida estas cosas y continúa corriendo con la misma diligencia. No está consumido en lo que ha hecho en el pasado. Y no descansa. Esto es el contexto. Está siguiendo adelante, olvidando lo que ha hecho en el pasado, perseverando. No miren para atrás, hermanos, sino corren como uno que busca la corona. ¿Estás buscando la corona hoy tan fervientemente como antes? La jubilación en el reino de Dios no viene hasta que estemos en la presencia de Cristo. No incluso hay como va a Florida y vivir y jugar golf, no. Perseveren. Estén firmes y si te has descarriado de alguna manera, vuelva a la carrera, orando que Dios te conceda la gracia y la fuerza para terminar bien. Muchos, escuchen bien, hermanos, escuchen, muchos, muchos están contentos a hablar del celo y el compromiso que alguna vez tuvieron al principio, hablando del pasado y no hablando del futuro y de Cristo. ¿Dónde estás ahora? Eso es lo que importa. Y les animo a ustedes, como Pablo está con los tesalonicenses, no está descansando, relajando, no diciendo no estoy preocupado. No. Tiene preocupación por los tesalonicenses. Un hombre que sabía la importancia de la perseverancia. Segundo, reflexionen otra vez sobre el corazón de Pablo aquí. Hemos estudiado cosas diferentes, ángulos diferentes del corazón de Pablo. Reflexionen aquí más particularmente sobre la manera en que él refleja y revela el corazón glorioso que Cristo tiene por nosotros. Es en un sentido pequeño. Cuando tú ves el sincero, desinteresado amor sacrificial que Pablo tiene por estas personas que él conocía por menos de un mes, debería destacar a nosotros como algo profundo y sobrenatural. ¿Cómo puede tener Pablo este tipo de amor? Pero, hermanos, al contemplar, o por lo menos al intentar a contemplar ese gran amor que Pablo está expresando aquí, reconozcan que la gloria que contemplamos es una expresión parcial del amor infinito que Cristo tiene por nosotros, por su iglesia, por su pueblo. Sí, Pablo les conocía por unas pocas semanas. Tal vez queremos tal corazón, pero hermanos, Cristo nos amó cuando éramos sus enemigos. Cuando tú estabas en tu estado más rebelde y pecadora en toda tu vida, y todos ustedes han tomado un viaje, y hay un tiempo, cuando estabas blasfemando el Todopoderoso, Todo Santo, Todo Puro, Eterno Dios, que Jesús, en este momento, la manera en que tú vivías, Él todavía te amaba y tenía la misma determinación para salvarte que Él tenía desde antes de la fundación del mundo. La misma determinación, y aplastó y avergonzó y mató a su propio hijo para asegurar tu salvación. Y Cristo voluntariamente abrazó la cruz y todo su horror para ti. un gotero lleno de amor es lo que vemos aquí en Pablo. Nosotros somos la gloria y el gozo de Cristo, hermanos. La iglesia es su gozo. Él se atrevería a llamarnos su novia, su cuerpo, la niña de sus ojos, si no fuera así. Estos términos que usa Dios para describir su iglesia. De hecho, Él se regocija en nosotros. Él está siempre consciente de nosotros. Tú ves cuando tomas una mirada buena y honesta a tu corrupción natural y depravación, cuando ves la verdad de quién realmente eres en Adán, cuando vienes cara a cara con la verdad innegable de tu contaminación, no posiblemente puedes hacer sentido de todo esto. La única cosa que puedes hacer es decir, yo sé que debe ser la verdad. Este es el verdadero carácter de nuestro Dios y viene sin remordimiento. Nos dice algo acerca de quién es Dios. No significa debe ser el carácter de nuestro Dios que nos ama. Alguien que es contraria a quién es. Tanto que lo que merecemos el infierno debido a nuestros pecados. Sin embargo, Él nos ama hasta la medida en que crucifica su Hijo. Es más allá de comprensión. Hermanos, de alguna manera sorprendente, de alguna manera asombrosa, puedes procesar esto por la gracia. Mientras ves la realidad y buscas beber de las aguas de tal verdad, y esto crea una inexplicable, incomprensible energía dentro de ti, en el núcleo, que te conmueve con una violenta sensación de fervor y emoción, llevándote a caer y adorar y obligándote a decir, aquí estoy, Señor, envíame. Como dice Pablo, aquí estoy. Cuando te das cuenta del amor que Cristo tiene, cuando entendemos estas cosas, es energía, tanta energía, toma todo lo que tengo. ¡Ay de mí si oculto esta verdad! ¡Ay de mí si lo cubro con el estiércol de este mundo! ¡Ay de mí si no predico Cristo y su evangelio! ¡Ay de mí si me siento relajándome, descansando, mientras Cristo está y tiene cosas para mí! Yo sé acerca del carácter y el corazón del Creador que como me ha cambiado por su amor. 3. Una aplicación tercera. Hermanos, si realmente es nuestro deseo de ser como Cristo, vemos y escuchamos estas cosas muchas veces. Quiero ser como Cristo. Entonces entendamos que buscando con oración este tipo de corazón debe ser la esencia de nuestro esfuerzo. En otras palabras, si quieres ser como Cristo, necesitas hacer estas cosas. Muchas veces términos bíblicos son utilizados descuidadamente, pero debemos ser un pueblo que cuidadosamente define esos términos. Si vamos a vivir la vida cristiana con cualquier sentido de integridad genuina, no puedo decirte cuántas veces he escuchado incluso los incrédulos decir, yo amo a Cristo tanto. Yo realmente amo a Dios, mientras no teniendo ninguna intención de comprender y tampoco hacer las cosas que Cristo y Dios desean. No tienen preocupación por las cosas de Cristo, solo es lenguaje diciendo yo amo a Jesús. Ustedes ven, lo que quiero decir es esto, cuando oramos a Dios pidiéndole que nos haga más como Cristo, tenemos que entender que lo que realmente estamos diciendo es, Señor, Hazme un hombre o una mujer del sacrificio que considera y pone los intereses de los demás por encima de mi propia. Hágame a ser crucificado como Cristo, para que pueda vivir para ti y otros. Ayúdame a abrazar una vida de incomodidad y estar contento con menos, para que yo pueda dar mi vida a Cristo por dar mi vida a su causa, sus propósitos y su iglesia. Tantos cristianos, y somos todos culpables. Queremos agradar a Dios, pero con nuestras propias condiciones. Tenemos nuestras condiciones. Queremos agradar a Dios, pero con nuestras condiciones. Andamos y escogemos en el supermercado. Lo que queremos comer y lo que no queremos, no tocamos. Queremos agradar a Dios en nuestras condiciones. Queremos dar sin sentirlo. Queremos sacrificar cuando es conveniente. Realmente no es sacrificio. Queremos servir y ser útil sin negar nuestros propios intereses y deseos naturales. Queremos ser hechos conformes a Cristo sin experimentar el dolor o la incomodidad. Queremos la gloria y el cielo sin renunciar a esta vida y las cosas de este mundo. Hermanos, sirviendo a Dios, si es sincera, debe ser bajo sus condiciones. No nuestras condiciones. No puedes hacer cometas en una fábrica de barcos y esperar a complacer al jefe, aunque prefieres hacer cometas. Sí, yo hago cometas muy buenas, pero yo trabajo en fábrica de barcos. No sirve. Hermanos, yo digo esto simplemente para decir que debemos pensar en los detalles de nuestro cristianismo, en cambio de escondernos detrás de generalidades indefinidos. Sí, soy cristiano, pero ¿qué significa? Específicamente, ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué significa? Debemos preguntarnos, ¿cómo realmente parece nuestro amor y servicio y adoración a Dios para ver si es una descripción bíblica de estas características? En nuestra cultura se nos dice definir cosas. Es como una definición. Cuando yo digo a alguien que haces mal, no amas. Es en nuestra cultura. Necesitamos ser un pueblo dispuesto a definir los términos según Dios. Si verdaderamente queremos ser como Cristo, entonces nos beneficia hacer esto. Y debemos tener toda la motivación del mundo en la cruz para esforzarnos para hacer esto. Tenemos la motivación en la cruz. Y debe ser suficiente para obligarnos a desear hacer estas cosas. Por último, hermanos, para los que no son salvos, afuera de Cristo, los que no son cristianos, esta mañana, ¿qué significa todo esto para ti? ¿Qué significa la voluntad de Dios, lo que está logrando? ¿Qué significa para ti como una criatura creado en la imagen de Dios, como una mente, pensamientos, habilidades, entendimientos y todas estas cosas? ¿Qué significa para ti? ¿Reconoces el gran privilegio que Dios te ha dado de estar aquí en cualquier ocasión para oír la palabra viva de Dios? Que Dios te da el privilegio de escuchar su palabra, su verdad, cuando la mayoría perecen en sus pecados, cuando muchos incluso no oyen la verdad, están en muchos cultos y religiones falsos y tú estás escuchando la verdad. Una exhortación, no te lo pierdas, no te lo pierdas, lo que está enfrente de ti. Jesucristo, el perdón de pecados, la esperanza de vida eterna, la esperanza de ser hechos conforme al Hijo de Dios. la esperanza de tener un propósito más allá de esta vida corta. Que Dios te dé la gracia a arrepentirte de tus pecados y huir a Cristo para la salvación antes de que sea demasiado tarde. No te mueras en tus pecados. Tal vez puede ser incluso hoy, cuando estás parado delante de Dios. Incluso puede ser hoy y estás parado y Dios dice a ti: yo te puse en la presencia de mi palabra y estaba ya el Espíritu, pero te dio vuelta y tendrás lamento eterno. Que Dios te dé la gracia a buscarlo incluso hoy en día, como tomamos la cena. Si no eres salvo, cuando miras, ora, busca al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu gracia maravillosa. Gracias por todo lo que aprendemos aquí, incluso en la escritura del apóstol Pablo. Gracias por el corazón de apóstol Pablo, que podemos ver Cristo aquí. Te damos gracias que el mismo Espíritu que está obrando en Pablo está obrando en sus hijos, nosotros. Y oramos que nos des la gracia para desear, para vivir de una manera, para amar a su iglesia y dispuesto a sacrificar y dispuesto a perseguir y buscar santidad. Bendíganos con estas verdades que nos pedimos convicción, ánimo, que nos ayudes a poner en práctica estas cosas. Y ayúdanos, Señor, si salves incluso hoy en día, en este cuarto, que salves estas personas que no te conocen, que puedan arrepentirse de sus pecados. Oramos en Cristo, en nombre de Cristo. Amén.